身の術。
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Hola y bienvenidos. ¿Qué capítulo es este?
9.
El capítulo 9.
64.
El 9, que seguro que no es un 6.
No, pero vamos a decir que es 9.
Yo siempre me confundía en el buraco, no sé si juegan el buraco.
Sí.
Me confundía siempre. El buraco es como la generala. No, la generala, sí. Perdón, el chinchón.
Sí.
Pero para viejas judías.
Bueno.
¿En serio, boludo? Te lo juro.
Iba, la puta madre, boludo, no se puede grabar.
Iba, había un bar al que iba yo y había siempre viejas judías jugando al...
buraco.
Al buraco, no es chiste.
Yo tenía un buraco, son carísimos ahora.
Son carísimos, yo tengo dos.
Venderos.
No, porque tengo las versiones chotas. Tengo un buraco junior y un buraco.
Che, bueno, ¿dónde vivías, Javi?
¿Yo?
Pará.
Avenida Siempre Viva.
No, porque haces el mejor estereotipo de judíos en Capital Federal. Fuera de Once.
No, vamos a decir que no vivo en Once y vivo en un barrio que quizás es un poco bohemio.
Un poco.
Bueno, creo que se entendió.
Sí.
No, siempre me confundía porque la ficha que yo tenía era medio una poronga y no te señalaba cuál era el 9 y cuál era el 6. Entonces, tipo, yo hacía trampa.
Entonces te quedó el trauma y cada vez que alguien dice 9, pero
no, mentira. Voy. A veces me daba cuenta y hacía trampa y decía, no, una vez que es un 6.
¿Cómo te parece 9. Eso? Esto sabes que lo escucha, sí, pasa. Escucha tu familia esto. No vas a poder jugar más
seguro. Nos hemos agarrado a piñas por el buraco. Fuerte.
Sí.
Con mi hermana éramos grandes jugadores de buraco y tutti frutti porque nos dejaban tipo en un bar 2 horas hasta que mi papá termine el bar del lugar donde trabajaba mi viejo. Y nos quedamos ahí horas jugando el buraco y el tutti frutti. No nos gana nadie en esos dos deportes.
¿Puedes decir que en el buraco se pica?
Historias de vida. ¿Y de los dos quién ganaba?
Era parejo. Era muy parejo porque hacíamos mucha trampa.
¿Y dice el noveno Life Jurío?
¿Vos decís que el buraco es tipo la razón por la cual fue el holocausto?
No diría. ¿Vos decís
que Hitler perdió una partida y se explotó todo?
Pero sí podría decir que es la razón por la que el hombre llegó a la luna, por ejemplo.
¿El buraco o el holocausto?
Un poco de esto, un poco de aquello. Yo creo que son cuestiones. ¿Te acuerdan cuando hablábamos de tipo videojuegos?
Hablamos de jueguitos,
Esto estamos hablando sobre un juego de Yurios, o sea, no está tan mal.
Bueno. ¿Se acuerdan cuando grabábamos un podcast?
¿Qué era?
Ah, y pasó tanto tiempo.
Ay, sí. Esos sí, buenos sí. Momentos. Che, ¿se acuerdan tipo que había que presentarse esas cosas?
Vos empezaste a hablar de buraco, nosotros estamos esperando.
Es que el buraco me deja un agujero en el corazón.
Bueno,
casi como si me dejara un buraco.
Bueno, Juani, presentá a la persona que agarró.
Qué tarde que cayó Lucky, boludo.
Es que no me di cuenta de qué estaban hablando hasta que empezaron a decir todos.
Qué horror. Bueno,
no tiene nada
bueno,
que ver con que quería
ser popular. El tren,
por
dale.
Favor.
Y es como, hola Lucky, ¿cómo te va?
Después el chiste bastante mal. Pero nada, bien por suerte, esquivé una gripe como un campeón. Aparentemente.
¿Qué hiciste el fin de semana?
Es que una gripe como un campeón, aparentemente, te lo acabo de decir.
Y contame, te noto como un poco tomadito al pecho. ¿Te pasó algo? ¿Estuviste enfermo?
Estoy tomando coca, no me están tomando el pecho, pero está bien.
No, vos tenías que decir, esquivé una gripe de vuelta, boludo, era el chiste.
No, pero es que ya lo dije 2 veces, no tenía gracia hacer una tercera.
Es que ahora
que más el chiste.
Ahora que esquivó la gripe, sí, está tomando coca.
Claro.
Encontré bueno, el problema de la encontré la solución de la resaca es, estoy siempre enfermo.
Tomar coca.
Yo iba a usar ese pie que justo Juani habló para presentarlo. Hola Juani, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo muy bien, gracias.
De
muy,
nada.
Muy contento de estar acá.
¿Sabes qué? Lo que me pone contento a mí, que supongo que vos también.
¿Qué?
De que pudimos encontrarnos de vuelta con nuestro amigo el ingeniero.
Hijo de puta, lo tenía que presentar yo.
No, pero yo estoy diciendo. Que nos encontramos
a
de vuelta
Lucky
y vos tenías que hacer el chiste.
Le encanta meterse en todas las todos los programas, desde que Taluki se mete la intro del otro.
Sí, quiero estar
todos.
Presente.
Es verdad.
Uki bueno, presente.
Bueno, voy a presentar.
Figuretti.
Voy a presentar al señor que acaba de hablar, que no es Luki que se mete en todas las presentaciones. Al señor que sobrevivió a la lucha contra el misoprostol. Nuestro ingeniero, Feto Emo.
Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, ¿cómo están?
Le salió ahí el kirchnerismo de adentro, ¿eh?
Sí. Todos y a todas.
Ahora se dice todes.
Cristina cerró así una cadena nacional, diciendo mirá, buenos días, tardes y noches.
Mirá vos. Mirá vos. Y, pero también dijo madrugadas, es como un neo-kirchnerismo.
Está bien.
Todo lo que surge en este podcast a partir de ahora, y que es un poquitito innovador, le ponemos el prefijo neo y ya es como que
totalmente.
Queda.
Sí, sí, sí.
Aclaramos que el neoliberalismo no salió de acá, ¿eh?
No.
Por las dudas.
Sí, no.
Ay, cómo hace falta una botonera.
Sí, sí, tipo, la estoy sufriendo.
Mal. ¿Qué hiciste? Juani no contó nada de que, ¿qué hicieron ustedes el fin de?
El primero contá vos, Emo, que estuviste.
Además de turulla contra el. ¿Cómo se llama la droga?
El narcotráfico, pensé que iba
a decir. No, ¿por qué?
Misoprostol.
¿No es pros? Es misopros.
No, pero no es del pro.
Contra el aborto, no. Sí.
Contra
el
aborto. Sí.
Contanos, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo?
Siento que me están haciendo preguntas las cuales no puedo responder. Van a tener que hablar con mi representante legal.
Bueno.
Porque estoy involucrado en un par de temas.
Hola, yo soy el representante legal de Emo. ¿Cómo están? No sé nada de abogacía, pero Emo tampoco, así que no pasa nada. Él me paga igual.
Está muy bien. No van a responder mi pregunta, así que vamos a seguir con esto.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Estuve jugando al buraco, no mentí. No, estoy en una crisis de...
¿Otra vez?
Sí.
Contanos, ¿qué pasó?
No.
Perdiste el Tutti Frutti.
Perdiste en el buraco.
Contra alguien que no era tu hermana.
Jamás perdería en ese hermoso deporte. No, me está dando paja ver muchas cosas. O sea, me estoy dando cuenta que estoy viendo cosas por inercia.
Sí, se llama tipo vista.
Bueno.
No, me refiero a eso, me refiero a series y películas y esas cosas. ¿Por qué sigo viendo Game of Thrones, por ejemplo? Es como, ya fue.
No sé por qué sigo viendo Game of Thrones.
Ya fui, boludo. O sea,
creo que sufrís lo mismo que yo, es que lo estás viendo por el honor de terminarlo, porque lo empezaste y lo querés terminar ahora.
Aparte, para ver los memes de los lunes, que son muy divertidos. Tipo, sí, así los entiendo.
Bueno, claro, yo te entiendo perfectamente porque pasé por un proceso un poco similar, pero actualmente es como que selecciono más lo que miro. Capaz no tengo tanto tiempo para ver de todo, entonces... Me transformé en el clásico snob que va...
En un sommelier.
En un sommelier de animación y series. Y a ver quién lo anima, quién lo dirige.
O sea que elegís bien y seleccionás bien crítica antes de ponerte a ver algo.
Y sí. O capaz veo un par salteados y si veo que me cabe, lo sigo. Y perdí el miedo a dejar series. Eso es importante.
¿Qué sería mirar salteados? Tipo capítulos... Decís, bueno, voy al 2 y al 9, por ejemplo.
No, veo el tráiler y capaz el primero, tipo el piloto.
Ah, ok, está bien. Bueno, sí, está bien.
Sí, no, porque en Game of Thrones el primer capítulo me aburrió. El segundo capítulo me pareció que... El tercero estuvo, ponele que bien, pero ponele.
O sea, ¿estás hablando de la primera temporada o la última?
De la última. Al día. En la última, hubo... El anterior capítulo fue una guerra tipo ultra zapada que... No se vio nada, pero no importa, pues estaba el brillo al mínimo, no sé qué pasó.
Estaba mal comprimido,
sí, sí, algo así. Y el capítulo de ayer, hoy estamos grabando el lunes, ayer domingo, fue tipo una novela de esas mexicanas, todo el tiempo así.
Había leído que Game of Thrones era tipo la fusión entre El Señor de los Anillos y La Rosa de Guadalupe.
Hoy sí, boludo, no sé. Onda, para que se den una idea, no voy a spoilear nada, pero había personaje A... Que le dice a personaje B que quiere estar con ella o con él. Personaje B no quiere. Personaje B sale con C. Y es como, mirá qué interesante.
Personaje C está embarazada.
Sí, te juro, literalmente.
Y es la madrastra
de repente
de
personaje D.
Y lo mejor igual de todo el capítulo fue que apareció un café de Starbucks ahí que salieron de sacar.
Me llegó a mí el meme que yo soy tipo menos 10 en Game of Thrones, tipo que la chabona estaba ahí con el café de Starbucks.
Sí. El chiste era que aparecía lo de Daenerys. Y el chiste que Daenerys es Daenerys Targaryen de los no sé cuántos, de los así, y era el vaso de Starbucks todo escrito en coso del nombre.
Claro. Muy bien hecho. Está bien.
¿Eso saben cómo se llama en lo que es cine? Continuidad. De hecho, hay un director de
continuidad que
exacto,
la cagó.
Exacto, hay un director y un montón de técnicos de continuidad que tienen que
¿sabés
estar todo el tiempo?
¿Sabés la cantidad de despidos que van a haber ahí? Va a ser divino.
Es que es sorprendente porque vos ves los backs,
a menos que sea un endorsement.
Los backstage.
Que sea publicidad hecha
adrede. No creo.
Complicado porque te estás metiendo con la ambientación de Game of Thrones.
En ese tipo de...
Para mí dijeron, ya es la última temporada, mándatela a la cagada, ya fue.
No creo. Para mí fue una cagada que se mandaron. Es como lo que pasó con Gandalf, que le aparecía el reloj en medio de la batalla.
Y si vieran a la policía era medio rara, era tipo, che, boludo, hay que matar a la mala que estaba dominando los reinos antiguos. Que sí, pero para un minutito, porque con Starbucks hoy vas a tener un 2x1. ¿Pero qué es Starbucks? Todavía no se inventó, pero en el futuro me lo vas a agradecer.
¿Te imaginás tipo Daenerys ahí? Vamos a matarlos a todos con mis dragón.
Tomando. Dracarys.
De la nada. Ay, la concha de madre.
Qué, qué rico frappuccino.
De repente era una vieja de 80. Era la rosa, era la reina de las espinas de repente.
Bueno, perdón, no sé cómo es la voz.
Lo que callan las mujeres.
Hermoso nombre.
La rosa de los tronos.
Bueno, creo que quedó todo muy lindo. La rosa de los tronos. La rosa de los tronos me parece un buen título de programa.
A mí también. Sí,
a mí me parece un poco precoz ya ponerle título
no,
de programa.
No, pero son los que anoto.
Pero nuestro programa son precoces.
Tenés que haber puesto. ¿Nuestro? O sea, tenés que haber dicho la palabra prematuro. Así seguíamos con la onda de
jugar. Claro, y volvíamos al chiste del primer chiste de todos.
Porque todo se conecta acá.
Claro.
Yo los voy anotando porque después pasa como el episodio anterior que me olvido todo lo que grabamos de una semana a la otra.
Anotame. ¿14?
Sí. 14 de humita, sí. ¿De carne cuánta?
2 de carne, 3 de choclo, 2 de carne, 1 de humita.
Pará, saco una de humita. No, agregale una de carne y
ponemos dos de apio. Yo soy vegetariano, de verdura.
Ah, listo. Una de carne, 2 de humita, 3 de choclo.
Y si no tienen de humita, haceme todo de pizza.
Bueno, devuélveme todo y...
Bueno, che, dejamos de pelotudear y hablamos de las cosas que hablábamos antes, ¿se acuerdan?
Que a ver, que tampoco hablábamos de cosas muy serias, hablábamos de los jueguitos...
Bueno,
de
y ahora sí, volviendo al bombardeo de Siria, quería...
Hablando del buraco...
No. ¿Sabés que el bombardeo de Siria nació a partir de un buraco?
Sí.
Ponele, bueno...
El buraco mata gente.
¿Quién quiere arrancar con las noticias?
Bueno, voy a arrancar yo. ¿Les parece bien?
Arranca.
No, pero dale.
Sí, arranco o no arranco.
Arranco igual, perfecto. Ya habíamos hablado varias veces acerca de estas movidas que está teniendo Epic Games. Casi como...
La cantidad de capital que está moviendo también.
Sí, la cantidad de usuarios.
Y es que la mitad de Epic es de Tencent, que es básicamente la única que le puede hacer la contra Disney. La final del mundo va a ser Tencent contra Disney.
Sí. Va a estar ahí.
Fox va a quedar en tercer lugar, ¿no?
Fox ya no existe.
Sí, Fox ya no estamos.
¿En serio?
Porque es parte de Disney.
Tío, Fox no sabía eso.
Claro, sí, boludo.
Si boludo, hace Disney, un año que estamos hablando de eso cada 5 capítulos.
Ah, pero que no me doy cuenta.
Perdón,
¿no? Siento que no nos escucha.
Hago un paréntesis, escucho, pero no me doy cuenta.
Hago un paréntesis para reclamarle a Luki que además de no estar siguiendo el hilo de continuidad de este podcast, no trajo los alfajores.
Es verdad, no traje
los alfajores. Yo los iba a traer para cuando estemos todos juntos, porque traje un coso de alfajores de 12 para cuando estemos todos juntos.
Mirá qué rata. Sos el único que tiene laburo, boludo. Y compraste uno de 12
lucas
para todos.
Regalos para traer la gente acá. No me rompa los huevos.
Una luca salió el paquete de alfajores.
Claro, boludo. Es para tus 300 otros podcasts, ¿no? ¿$300 dos alfajores?
No está mal, boludo.
Hubieras comprado dos, boludo.
No está mal $300 12 alfajores. No,
es que en realidad estaban los tres cosos de 12 a 900.
Bueno, cuestión. Estaba contando esta noticia. El primero de mayo de 2019, primer mayo que pasó.
Perdón, que quería redondear lo de Tencent, que también está comprando muchas otras empresas, que por eso decía lo de Disney.
Bueno, entonces lo que pasó es que Epic Store compró Psyonix. ¿Qué es Psyonix? Es la empresa que es dueña y desarrolladora del Rocket League. Este juego que nació, creció y básicamente es un eSport gracias a Steam. Hoy en día.
Y a Sony también.
Crecen tan
tiene
rápido.
Mucho que ver con que lo hayan dado en el Plus. Ahí se disparó un montón.
Salía más. O sea, el Plus creció en la PlayStation 4.
Digo, que se hizo conocido también, porque sabías que existía y lo ibas a jugar a PC en Steam, pero mucha gente se enteró que existía por PlayStation.
Sí. La mayoría de usuarios lo juega en PC. Sí. Pero la cosa es que ya anunciaron que no tienen intención de hacerse exclusivos de Epic Store. Este año, a comienzos de 2020.
Ojo, guarda.
Es que lo dijeron como.
Vayan acostumbrándose que el año que viene se viene el recorte. De...
Lo dijeron como: no se preocupen, chicos, está todo bien. Los usuarios que estén en Steam van a poder seguir jugando en Steam este año.
Perdón, ¿no? Ustedes que juegan mucho Rocket League, yo no lo comparto porque, bueno, no sé, no tengo un joystick. Gran problema entre
somos
nosotros.
Dos. El único que juega acá es Juani.
Yo juego al Rocket League.
Y encima de manera casual, sos un casual, Juani.
Bastante casual, sí.
No, bueno, pero está buenísimo el juego para jugarlo de forma casual.
Sí, totalmente. Es que yo tengo amigos.
¿Qué serían juegos como ese, LOL, no sé, Dota, un montón de juegos así que sin los jugadores casuales?
Los competitivos sin jugadores casuales.
Claro.
Es que de hecho yo juego competitivo de manera casual. ¿Se entiende?
Sí, no, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso te va así, ¿no?
Totalmente. Es que estoy en diamante.
Ah, mierda.
Diamanco. Ese rango se le dice diamanco.
Qué fácil que debe ser ese juego.
Hijo de puta. La cosa es que. Es una medida muy fea.
Sobre todo, ¿se acuerdan cuando Epic dijo que no iba a comprar más de exclusivos?
Yo tengo una duda.
Es que
respecto.
Justamente, no se sabe exactamente si va a ser exclusivo o no.
No, igual está bien, pero ¿se acuerdan cuando dijo que está bien, tenés razón ahí? Pero nada, es como una. Está ultra agresivo Epic. Después hay unas declaraciones diciendo que si Steam agarra y pone el porcentaje de ganancias como lo tienen ellos. Que si no recuerdo mal, es de 82-18, una cosa así. Que si no hacen eso, que si hacen eso, que si Steam pone ese mismo porcentaje de ganancias, Epic no compra más exclusivos.
Que no va a pasar. Qué mentira. Qué mentira.
Es chicana y es fea y no está buena.
Es una forrada total. Porque por más que sea de verdad, está implicando que su interés no es ser una plataforma de videojuegos, sino es sabotear Steam.
Sí, sí.
Es abarcar básicamente todo el mercado que pueda. Ahora, yo tengo una duda al respecto. Yo, usuario, me compré el Rocket League y lo juego en Steam. Cuando se mude a Epic Games, voy a poder jugarlo desde Epic Games. Voy a conservar mi cuenta.
Mirá. Vas a jugar desde Steam porque, sí, según lo que decían, ¿no?
Pero o sea, se supone que voy a poder jugar en Steam solo este año.
Te digo, no, lo que pasó, por ejemplo, en Metro, que es lo que tenemos, que los que habían reservado, utilizaba los servidores de Steam. Pero si vos querías ir como nuevo, digamos, no podías comprar en Steam, tenías que sí o sí comprar en Epic.
Ahí va.
Claro, mira. O sea, si querés ser un nuevo usuario, no vas a poder estar en Steam. Pero si ya eras un viejo usuario, teóricamente te vas a quedar. Teóricamente, porque todavía no se dijo nada.
Teóricamente, sí. Claro.
Estoy deduciendo según lo que pasó con anteriores versiones.
Son especulaciones.
¿Qué pasa?
Tal cual.
La última actualización que hubo en estos últimos días, se sacó una especie de organización que tiene, se llama Rocket ID. Ya no es más únicamente por el perfil de Steam, sino que ahora cada perfil tiene un Rocket ID, que es una serie de números.
Eso también porque se hizo cross-platform.
Exactamente, porque también se hizo cross-platform con la Play. ¿Qué pasa? Lo que se está diciendo mucho es que este Rocket ID va a ser el mismo que vos tengas en Steam que tengas en Epic Store.
Entonces eso ya medio solucionaría todo.
Sí, a menos que lo saquen de Steam.
Bueno, sí.
Porque lo hagan exclusivo, vos no vas a perder tus cosas.
Claro, pero
tenés que tu perfil va a seguir siendo en el Epic Store.
Habrá que ver, no creo que hagan eso porque no lo hicieron antes. No sé, no creo que hagan eso.
Por lo menos con un juego de esta magnitud.
No, aparte no ganarían plata. O sea, porque ya lo habrías pagado, ¿me entendés?
Estoy como comenzando a entender.
Ojo, porque los micropagos del Rocket League y el mercado que maneja es muy grande.
Sí, sí, claro. Está bien, pero no creo que va. Yo creo que lo que quiere Epic Games, digo, es tener una. Como. No me sale la palabra.
Base de juegos, base de
usuarios que estén acostumbrados a comprar. Pues Epic tiene una cantidad increíble de usuarios activos que juegan Fortnite.
Sí.
Claro, bueno. A eso iba yo.
Es un juego gratis. Entonces lo que quiere tener Epic ahora es gente que está acostumbrada a pagar juegos.
Claro. Ojo que Fortnite igual. Las microtransacciones de Fortnite están.
Sí, pero no es lo mismo pagar microtransacciones que un juego entero.
Claro, claro.
O sea,
claro.
No es el mismo tipo de gente el que lo hace.
Sí, obvio. También probablemente lo pongan gratis. Si sigue estando en Steam, lo van a poner un tiempo gratis.
Seguramente.
Van a hacer un montón de cosas para que la gente siga jugando en Steam.
Obvio, obvio.
A menos que Epic...
Hay que estar atentos.
A menos que Psyonix... Psyonix... haga alguna cosa rara y te la hago exclusivo de Epic. Que no me sorprendería si pasa.
No creo, porque ya tiene la opinión pública, digamos, como la mierda y no quieren empeorarla tampoco.
Y pero también está la plataforma de la Play. Es como que
sí, claro.
Tiene sentido porque hicieron la misma estrategia dos veces. Primero, o sea, probaron esto de arrancar con un juego que estuviese enfocado en PlayStation y en Epic Store, claro, en PC. Como es el Fortnite, y trataron de tomar esa misma estrategia con el Rocket League, que es básicamente comprar los derechos de un juego que tiene.
No, pero
tanto
Fortnite
llegada.
Fortnite siempre fue de Epic.
Claro, sí, siempre fue de Epic, pero esa fórmula, a lo que voy, esa fórmula les resultó y ahora vieron que otro juego que tiene esas dos llegadas, que son consola y PC, también les puede llegar a favorecer.
Yo creo que no va tanto por ahí como la cantidad de usuarios que tiene el Rocket League, que es un juego de pago. Y que es gente que ya... Es eso, es traer gente para tu molino, digamos. Y es como razones porque la gente abra el Epic.
Se dice.
Además del mercado que el mercado que maneja.
A mí me sorprende la duda. ¿El mercado que maneja es tan grande como el del Counter o el del Dota? Son mercados grandes también.
Hoy en día, sí, el Counter ya está más allá del competitivo, está muriendo un poco.
Sí, está en
el mercado. El tema del mercado se sigue moviendo igual porque la gente está enferma y le gusta comprar ese tipo de cosas, pero.
Yo pues la otra vez estábamos hablando, creo que era con tu hermano, y había skins que costaban como 2.400 pesos.
Sí, dólares. Hay skins y cuchillos que cuestan $10.000. Ponele, que decís, hay gente que lo compra. Hay gente que lo compra en serio.
Sí, funciona como un mercado. Igual,
va un poco más del lado del coleccionismo que...
Sí, obvio, totalmente.
Sí, de hecho esa gente no juega después.
Hay mucha gente que no juega. Lo usa de... La diferencia con el mercado del Counter es que en el Rocket League vos no ganás plata de manera legal.
Claro, obvio.
En el Rocket League vos lo que haces es comprar llaves y la moneda de intercambio que hay en el juego y en Steam son llaves. No es plata como tal.
No sé si le interesa tanto ganar dinero porque, o sea, sí, a largo plazo me refiero. Yo creo que lo que quiere ahora Epic Store es establecerse porque hasta hace un año era Steam o nada.
Es competir Steam.
Es competirle a Steam y tener bases de jugadores y sacarle... O sea, sacarle como algo que tenga mucha gente, como para que tener una razón para la que vos que jugás en Steam, ya no abras más Steam y abras el Epic Store. Claro. A nosotros argentinos, no importa lo que hagan, vamos a seguir en Steam porque nos especifican. Tenemos especificado.
Sí. Eso es algo que por ahora está mucho a nuestro favor.
No hay chance de que compres algo mucho más caro.
A menos que Epic Games compre y haga lo que vino haciendo, que es lanzarte juegos gratuitos en la plataforma.
Es que está muy bien. Yo entro cada dos semanas para poder sacar los juegos gratis.
Por ejemplo, tal cual. Yo, por ejemplo, empecé a jugar Subnautica gracias al Epic Store porque me lo puso gratuito.
Por ahora no ofrecieron nada que a mí me interese.
Tengo el Mr.
Yo no me di cuenta de eso. Me hubiese servido bastante también.
El Mr. Meat Boy.
El Meat Boy.
Super Meat Boy, ¿no?
Super Meat Boy, perdón.
El que es la continuación del anterior. Claro.
Qué juego de mierda tan difícil. O sea, jugué 5 minutos.
Es famoso por eso,
Ragué y lo cerré y dije, ok, ya sé qué tipo de juego es este. Ya lo sabía cuando empecé a jugar. Dije, voy a esperar a estar en un momento un poco más de necesidad de descarga.
Es un juego de celular.
Sí, es un juego de celulares.
Después sacaron el.
Sacaron uno más que es de puzzles, que la otra vuelta lo hablamos.
The Witness, que es el juego más. Sí. Frustrante de tu vida.
¿Por qué?
Pero es muy bueno también.
¿Lo hiciste? ¿Lo jugaste?
Lo descargué porque vi que estaba gratuito, pero todavía no tuve el tiempo.
Es muy bueno,
¿Está bueno?
Sí.
Vi que tiene unos puzzles interesantes.
Tiene medio como un poco siempre la misma lógica, lo cual es una paja. O sea, llega un momento en que yo me lo pasé todo igual. O sea, es divertido.
El juego está bueno.
Está bueno.
Es distinto.
¿Cuántas horas de juego más o menos te...?
He metido 60 horas, pero porque me trabé en muchos lugares.
Claro.
O sea... De trabado, no porque dure eso, pero...
Es como que hay que buscar estar en la zona, ¿viste? El equilibrio entre lo frustrante y desafiante.
Tenés que tener ganas de sentarte a jugar a eso.
Sí, se ponen
claro. Lo que sí es... ¿Viste esos juegos que son tipo... Te meten tan adentro que terminan siendo relajantes?
Claro.
Es de esos juegos.
Bueno, el Subnautica, por momentos, como ya hablamos, es un viaje de porro, pero... Por momentos también es súper relajante, y por momentos te tensiona, así que
después
tampoco lo entiendo.
¿El Bastion era que habían regalado? No, el Bastion no.
¿El Conan Exiles?
No, tampoco. Sí, el que es regalaron. El. Sí, lo regalaron.
El Mercy.
No, el que yo estoy diciendo es el que es de los mismos del Bastion.
Jugadores de.
El Transistor es.
Overwatch, van a entender mi chiste.
Sí, lo entendimos todos.
Excepto Luki no juega a Overwatch.
No, pero lo tengo. Lo peor es que también me lo regalaron, pero por ejemplo el bundle.
¿Qué tema con el Overwatch, boludo? Es un juego que me encanta. Me parece fantástico y no tengo tiempo de jugarlo y nunca mejoré lo suficiente como para empezar a jugar competitivo piola. Yo me carrean.
Lo abandoné. Pero pará, lo que yo quería decir es, me gusta como Epic Store. Por más que la gente diga, no, son unos hijos de puta, que no sé qué. El chabón dice, no les gustó que comprar el Metro Exodus. Toma, pum, sayonis.
Tengo toda la billetera, es eso. Es un poco eso. Si querés jugamos al Overwatch cuando quieras.
Buenísimo.
Con Juan y ya somos tres. Loki, jugátelo. Si lo tenés, jugamos los cuatro.
Claro, jugamos un ratito. Vemos que Gaby es malo. Raíamos, quiteamos, lo baneamos.
Quiero aprender a usar el personaje este que es un ratoncito en una bola.
Yo te juego zafable con el soldado 76.
Yo quiero usar el personaje que es Ashe, pero es Caitlyn del LOL.
Yo no jugué ningún shooter en PC, así que me va a ir como el culo.
Widowmaker.
No, hay una que se llama Ashe.
Ash. Pero nada que ver con...
Es Caitlyn.
Sí, pero nada que... las mecánicas es nada que ver. Tiene una escopeta en realidad. Es como una cuestión más de un Graves con una ulti que te tira un robot gigante.
Es un Graves travesti.
Quería cerrar algo de la idea y te interrumpí.
Sí.
O ya había cerrado.
Sí, no. Lo que iba a decir es que...
Juan y nunca cierra.
Yo solamente abro. lo que quería decir es que me gusta esto de que Epic esté todo el tiempo desafiando.
Obvio, pues estábamos muy acostumbrados al monopolio. O sea, lo único que claro. puede hacer que Steam mejore es Epic.
Igual, sí, totalmente. Exactamente, al haber competencia...
Perdón, me da miedo de que Epic termine forzando tanto que termine generando problemas serios.
¿Cómo
o sea,
qué?
Porque viste como siempre agarrás y retás y desafías y como tirás de la soga, como dicen nuestros padres, pero llega un punto que tirás tanto que la
cuerda se rompe, significa...
Se rompe y armás un quilombo heavy.
No, la cuerda se rompe significa la gente deja de usar Epic. O sea, no puede ser nada malo para los usuarios, yo creo.
Es que para mí, entre las peleas de
depende,
consolas...
Si, y por ejemplo, se termina siendo exclusivo solamente el... Por ejemplo, el Rocket League se termina siendo exclusivo de Epic.
La gente lo va a matar, la gente lo va a matar. Van
¿y
a...
se va a perder una joya como es el Rocket League?
Yo creo que lo que van a terminar haciendo es dar marcha atrás, porque siempre dan marcha atrás en este tipo de cosas. Si la gente se queja mucho, dan marcha atrás.
Sí.
Pasa, todo el tiempo pasa.
Como por ejemplo con la cara de Sonic. Oh, spoiler.
Sí, también.
Hablando de la cara de Sonic, el mejor segue.
Muy bien.
Salió el tráiler de la nueva película de Sonic the Hedgehog, aunque no es The Hedgehog, pues es extraterrestre.
The Hedgehog.
Se me trabó un pedazo de saliva.
No sé qué decir pene, no me jodas.
Me gusta el cock, ¿qué es?
¿Cock? ¿No es dog?
Chota.
Hedgehog.
Pene, pero vos querés ser más argento.
Si me llega a escuchar mi novia, me va a matar.
Sonic, el erizo.
Ella que es profesora de inglés, me mata.
¿No es Hedgehog?
El erizo, Sonic, el erizo.
Muy bien, el erizo.
Parece que no es un erizo porque lo que te plantea en la película es que es un extraterrestre. O sea que no es un erizo.
Sí.
La película se llama Sonic el erizo y no es un erizo. Empezamos 10 puntos.
A menos que empecemos a jugar con los multiversos y aparezca ahí el planeta Sega donde estén todos nuestros amigos.
Eso es del anime. Yo no miraba.
¿En serio?
Hay un anime, ¿no? Que
venían de otro planeta y en el final, el último capítulo paraban el tiempo.
Medios mal que no aparece.
Dijiste medios mal.
Menos mal, ay, Dios mío.
Uy, estás de 10.
Eso es porque...
La lucha fue muy fuerte contra...
Eso porque me sirvió un trago y estoy resbalando.
Le agradecemos a Gus, que es del equipo de Cool Competent, por alojar el podcast en su
Por contrato tenemos que...
Nombrarlos. Por contrato tenemos que nombrarlos una vez por episodio.
Mínimo. Sí.
No. Lo que iba a decir es que agradezco que no apareció Tails en el
ay,
trailer.
Ay, por Dios, espero que no aparezca.
Es mi personaje de los favoritos y me hubiese frustrado mucho verlo con esa cara.
Para como ir así centrando, no me disgustó el trailer, sinceramente.
A mí tampoco,
tenía más pinta de lo que todos pensamos en un principio.
De hecho, me encantó.
Yo lo dije antes.
Me encantó el Doctor Huevo, cómo aparece, tipo, no siendo el Doctor Huevo y como que al final te muestra, mira el
a mí me parece
cómo se transforma.
Que Jim Carrey es alto cosplayer.
Totalmente.
La verdad, tipo, re bien caracterizado.
Yo creo que sea
película. John es un maestro.
Qué bien que eligieran a Jim Carrey.
Estaba siendo sarcástico, chicos.
No, yo creo que ¿sí? Si hay alguien que va a llevar la película adelante, va a ser Jim Carrey.
Yo creo que Jim Carrey se va a suicidar en cualquier momento. Pero más allá de eso.
Puede ser. Nadie dice que no. Pero por ahí la película la lleva bien.
Jim Carrey me parece un buen actor de comedia y todo eso. Pero la verdad que no lo vi. O sea, lo vi disfrazado. Pasé disfrazado.
Sí.
No estaba bien, pero más allá de eso...
Y pero porque estás muy acostumbrado también, lo ves y lo reconoces ya.
También es eso. Para mí
Ace Ventura haciendo un cosplay.
Para mí es Ace Ventura con bigote,
Y sí. Pero al final, cuando se ve al Jim Carrey...
Sí, pero tampoco.
Huevo. Te digo que no me disgustó. O sea, se vio el Doctor Huevo.
Lo que...
De hecho, me gustó más que la cara de Sonic el Doctor Huevo.
Lo que iba a decir es
me gustó más el auto que aparece en Sonic.
A ver, hoy Sonic es un meme. Me pesa mucho en el corazón, pero hoy es un meme.
Totalmente, o sea, a mí también, porque
no
puedes
hacer una película con amor de Sonic. No puede haber un detective Pikachu de Sonic.
Me voy a poner emocional.
Porque está muy...
Ojo, a ver.
Está muy bastardeo el personaje. Y yo creo que la única forma de hacer algo potable es hacerlo un meme. Y yo creo que tiene todas las herramientas para poder hacerlo. Lo peor que me pareció es el diseño del personaje. Y ya dijeron que lo iban a rever un poco, que no sea tan furry.
Eso es lo que yo te digo. Tal vez... tiene un poco de amor y tiene un poco de cosa de decir ok, vamos a intentar hacerlo bien, porque con las críticas, cosa que no pasa con casi ninguna película, es dijeron bueno, vamos a hacer de nuevo el diseño, vamos a rediseñarlo,
pero para mí ya lo tenían rehecho de antes, tipo,
ojo
hayan cambiado
porque hay un punto un poco susceptible ahí, es que si te vas al hiperrealismo como va a estar la Angel Alita, que si bien está muy bien, te suena un poco extraño. Cuando es más real es de lo real...
Es un canibali.
Cuando es más real de lo real, es inquietante.
Es el valle inquietante. Bueno,
es que tal vez...
Pero cuando no es tan real, es como que está dentro de lo cómodo y predecible.
Explicamos un poco este concepto, que es básicamente...
Un canibali.
Cuando estás... Exactamente. Cuando estás representando a, por ejemplo, una persona... Vos podés ir de lo menos un caníbal, que es, por ejemplo, una carita, que es un círculo, dos puntos y una sonrisa.
Claro.
Todos entendemos que es una cara, aunque no sea literalmente una cara, y eso no nos pone incómodos, porque es una representación muy alejada de la realidad. Ahora, si por ejemplo vemos algo hiperrealista, pero que no es exactamente igual a la realidad, nos pone incómodos, porque interpretamos que es algo de la realidad, pero que está diferente o raro.
Distorsionado.
Exacto. Entonces, mientras más realista sea, pero no sea perfecto, más sensación de sensación perturbada me siento otros. Más
perturbación, incomodidad, sí.
Eso nos va a sentir. Eso es el uncanibali. El
perturbador.
Sí, sería el valle perturbador, sí. Algo así.
Es que para traducido. Mí los que hicieron bien esta animación realista son los Detective Pikachu.
Bueno, Detective Pikachu.
Pikachu me encantó. Yo te digo lo que porque hay muchos con los que se ponen a la mierda de los Pokémon para que quede
para
bastante
mí,
turbio.
Los que tienen pelo están muy bien hechos. Algunos que no tienen pelo no están.
Ver,
o sea, dan un poco de un cani.
El Mr.
Quiero
Mime,
ver a Machoke y a Machamp.
Mr. Mime.
El Mr. B me encantó. Mr. Bean. Cuando sea Francia es un peliculón.
Es que el Mr. Mime está, o sea, es un Pokémon que tiene que ser turbio, tiene que ser medio incomodador.
Sí, pero por ejemplo, Chansey no tendría por qué serlo. Chansey tendría que ser super tierno.
El Ludicolo me puso mal, boludo.
El Ludicolo es turbio, es medio turbio.
Pero el Ludicolo era tipo todo feliz, todo grande, con las malagas y no sé qué.
Boludo, ¿vos no viste los capítulos en los que aparece el chon pone cara de malo y decís, vos supone que eras copado? ¿Qué te pasó?
El Psyduck a mí me dio un poco de un caníbal.
Psyduck era muy, muy raro, sí, en realidad.
Es que Psyduck estaba...
Pero no es lo mismo que te dé incómodo, o sea, que te resulte raro o...
Perdón,
o
¿no? Pero si vamos a decirlos en inglés, es Psyduck.
Me chupa un huevo, yo digo como...
Es como Pikachu, que en realidad es Pikachu.
Sí, obvio.
No, pero es que... Para,
es como Pokémon, que en realidad es Pokémon.
Boludo, Machoke y Machamp, ¿cómo
los
haces?
No, es Pokémon.
Es Pokémon. Lo dije al revés, pero quise decir eso.
Machoke y Machamp, sus historias son turbias, las estuvimos comentando la otra
vez.
Sí,
bueno,
pero... ¿Cómo los van a hacer?
Está bien.
Es algo que se puede ir muy a la mierda.
Ojo, que igual no van a aparecer todos los Pokémon.
No,
yo,
obvio.
A ver, yo quiero ver un Gyarados. A mí
igual,
me gusta un Gyarados.
Igual, pará.
¿Sí? Sí, mostrado.
Igual, pará. Lo que yo quiero decir es que hay, no es lo mismo que te resulte perturbado o lo que sea por la cara que porque notas ese un caníbal. Y yo creo que hay un par de Pokémon de un caníbal, aunque en general la película está bien.
Jigglypuff. Ay, Jigglypuff. El Jigglypuff me pone mal.
Sí,
eso
es mucho ojo para un Pokémon.
Hay algunos que causan, aunque igual yo creo que va a ser una linda película y todo eso. Lo quiero decir.
Jigglypuff
es,
cantando en el Sub TV por un par de maneras.
Con un gorro ahí.
En esa película se ve que, en serio, entre mil comillas, ¿no? Pues es medio de comedia. Pero se ve como el amor al fan y hay bastante fanservice y todo eso. En Sonic no podés porque el último juego bueno es de el Sonic CD. Después está bien el último, el Sonic Mania. Pero ya es más de nicho y ya es más tirando la nostalgia porque es en 2D.
¿Es de Warner, Sonic?
No,
¿este no va a salir?
No, es de Paramount. De hecho, está ese logo que está muy bien el guiño ese con
sí,
el
Sonic. Eso es verdad.
Sí.
Yo creo que
me sorprendió bastante.
Con los anillitos.
Es muy loco. Yo me veo puntualmente muy... movilizado por la película de Sonic, porque literalmente fue el primer juego que jugué en mi vida. Mi primera consola fue una Sega Genesis. El primer cartuchito que puse era
el Sonic 2.
Yo puse el Sonic versus Knuckles.
Uy, qué
el Sonic and Knuckles.
Por favor, eso me hiciste
Sonic and Knuckles.
Por favor, decime que van a poner el meme de Do You Know the Way. Por favor.
Qué buen juego.
Yo creo que... A ver, el de Gotta Go Fast, medio que lo pusieron al principio.
Gotta Go Fast lo puso.
Sí. Lo pusieron.
El chabón hablando tipo Rayo McQueen diciendo, sí, sí. Soy veloz.
Es tipo meme, claramente. Yo creo que si no juegan con eso, la película hace una mierda.
Más que meme es referencia es para mí.
¿Sabes a qué me hizo acordar? A las películas de Rápidos y Furiosos. Que de hecho...
Cars.
Que de hecho está producida por el mismo señor. Viste que es como... Están en esa fina línea entre ser muy bizarras, que te dan gracia, y ser malas. Como están en esa fina línea, yo creo que Sonic va por ese lado. Quiero ser malo, pero a propósito.
Ojo, que todos los fanáticos de Rápido y Furioso nos van a cagar a trompadas.
Después. Yo soy fanático de Rápido y Furioso, lo dije. Yo voy a ver todas al cine, me encantan. Son muy graciosas.
Pero vos, porque te reís de las cosas Jesus. Que son bizarras, barra no. Malas. Hay gente que parece que son muy buenas películas y no las
No, pegan. No existe eso.
No, Rápido y Furioso son malas todas.
Merecen morir. No, la 1 es buena, en serio.
La 1 es buena, hasta Reto en Tokio te la banco.
La 2 es malarda, boludo.
¿Cuál es la 2?
La 2 es
la que conoce al negro, a Roman.
La que van con el narcotraficante que deja de ser de carreras.
Esa misma.
Ese punto de quiebre que dicen, bueno, las carreras ya ni más.
No, yo sé. Banco Reto Tokio.
A mí me gusta Reto Tokio.
Muy bueno.
A mí me gusta.
Muy buena, la disfruto.
Reto Tokio la banco. La de Río me parece una genialidad.
Reto Tokio es infancia. La de Río está buenísima porque tiene una ahí muy ya, buena fotografía.
Ahí sí, ya no... mal. Y tiene. Está buena, ya es más jodón.
This is Brasil. Cuando se ve, sí. Esa escena es tremenda. Yo la picarda.
Yo lo dejé. Mentira, no, ya lo había dejado antes, pero una vez agarré una que están saltando de un edificio a otro en auto.
Es hermoso, saltan de un edificio al otro, lo dijiste
esa
vos.
Es la 6,
¿no? Esa es la 6. En un momento agarraron y dijeron, vamos a poner a La Roca. Pongamos a La Roca.
Pero está bien que pongamos a La Roca. La Roca se prende en todo.
¿Qué hacen después?
Vamos a poner al transportador.
Vamos a ponerle a hacer la mejor escena con un bebé que jamás vi en la vida.
Vamos a poner una escuadra.
Es que se ponen. Fue muy buena. Se ponen todo.
Boludo, hay una escena que agarra, le pone unos auriculares al bebé, vos escuchás la música y el bebé todo contento y se está cagando a pila.
El chabón los caga a palos y los llena de plomo a todos y le dice al bebé, no veas esto.
Menos mal que mi chiste pasó desapercibido.
No lo escuché. No, después, está
dije,
bien.
Dije, vamos a poner el transportador y después dije, vamos a poner la escuadra.
Ah, sí, bueno, sí, muy bueno.
Yo lo escuché, pero lo ignoré. Porque pensé que te referías a una escuadra.
Yo también entendí eso.
Vamos a tener una botonera para eso.
Sí, vamos, ya pronto. Bueno,
lo que igual.
Coming soon.
La Roca se prende en todo. Tipo,
aguante
yo,
La Roca.
Si estamos organizando un asado ahora acá, sí. Me llega un WhatsApp de La Roca y dice, yo me prendo.
Igual sí. Para mí, lo que tiene de malo La Roca es como.
Cada vez está más grandote.
Es raro, tipo.
Ves un tráiler para.
Es no una planta el chabón, boludo. Vos tirás el agua, el chabón crece.
¿No les pasa esto que como ven un tráiler por el YouTube o en el cine que nunca vieron? Es como empieza a decir, oh, tiene pinta, así.
Y aparece La Roca.
Y aparece La Roca y dice, la puta madre, es una de las películas de La Roca. Como que ya sabes qué tipo de película va a ser,
no,
una que
para,
La Roca.
El chabón agarra y el chabón hizo, por ejemplo, Dientes por accidente.
Ojo, que te llame.
El panorama de todo. Es como,
ojo,
que te llame. Es mala esa película. Es mala,
pero
mala.
Por eso decís, ¿qué haces con eso puesto?
Que te llamen La Roca ya es bastante característico.
Bueno, pero era por el apodo de
era
Lucha.
Era su apodo de Lucha. Claro.
Sí, claro. Pero pará, Entrenando a Papá es una película muy buena.
Sí, está muy bueno.
Entrenando a Papá es la de que él.
El tema es que creo que fue
la que él, la que él es jugador de fútbol americano.
Ah, la que está. Sí,
sí, es muy bueno.
Fue más o menos por la época en la que salió. Sí.
La que La Roca era Disney.
No, tipo. No, por la que salió la una niñera prueba de balas. Que claro. Vin Diesel mucho, también se puso, ¿no?, en familiar.
Mucho
es
mejor.
Verdad. No, es al adoro.
Vin Diesel no me gusta.
Pará, y sabían que había. Hay
no
pica entre.
Moverte, ¿de dónde?
Es que en realidad hace el mismo papel de siempre, pero cuidando nenes.
Sabían que hay pica entre Vin Diesel y La Roca, ¿no?
No me digas.
¿Posta? Sí, sí. Posta.
Bueno, para mí, cuando, hermoso, se cagan, cuando se cagan a palos en esta, la película de Río.
En la 5, sí.
Y algún,
porque
alguna piña debe haber
sido. Sí, también está.
Muy buena traducción.
Porque La Roca. Ahora van a hacer el spin-off de La Roca que sale dentro de poco, que es La Roca y el transportador.
Rápido y La Roca.
No, es Rápidos y Furiosos. Es Rápidos y Furiosos, La Roca y el del transportador. Ahora con superpoderes.
Sí, sí, versus Luke Cage.
Sí, más o menos. Y
no me robes el chiste.
Lo que quería hacer. Lo que quería Vin
Robar
Diesel.
Es malo.
Me hizo acordar mucho al capítulo de Rick and Morty cuando hablan de Infinite TV. Two Brothers and Aliens and Mexican People in a fight and gran Amazonia.
Es muy Rápido y Furioso.
Sí, sí, es que un poco sí. Bueno, lo que hubo la pica es que Vin Diesel quería grabar antes la Rápido y Furioso que sigue, que creo que es la 9 o la 8, ya me perdí. Y La Roca quería grabar antes su spin-off. Y ahí surgió la pica.
Las de Rápido y Furioso deberían ser tipo Pokémon. Tipo sí, Rápido y Furioso Cristal. Rápido y Furioso Dubai.
Silla. Rápido y Furioso Silla. Rápido y Furioso Mesa.
Ojo, ¿para cuándo Rápido y Furioso Argentina? ¿No? Ahí tipo. De la nada.
¿Quién te lolo? Sale.
Que aparezcan motochorros, boludo, mientras van corriendo.
Claro. Dame la mochila, le dicen a uno.
Que sean tipo minions, ¿viste?
Corre una carrera con. ¿Cómo se llama?
Michetti
en el silla de ruedas propulsada.
No, pensé que. No, pensé que me ibas a decir carrera contra el boludo este. ¿Cómo se llama el que corre carreras?
Chano.
Ew.
Ese sí, sí,
boludo. Boludo, pará, chocaste, te comiste la banquina ahí.
Yo te digo que una carrera entre Chano y Michetti con la tipo la silla de ruedas con neón.
¿Cómo verga se llama? Ay, el que maneja autos, que son toda una familia que manejan autos.
La Roca.
No,
ah,
boludo.
Yo los,
los conductores de TC re famosos.
Que corren en el Dakar.
Sí, ponele, no sé.
Ni idea, no.
Son, ay, que tiene colitas.
Apellido italiano.
No soy tan
sí,
puto.
Ese. Ay,
Mastrazzi.
Es el apellido tuyo, ese, Juan. Bueno, que nos desbancamos. Volvemos.
Dale, ¿se acuerdan? Como Chano.
Como Chano. Bueno, igual no sé si...
Sonic, carreras.
Carreras.
Crunch. Mortal Kombat. Está todo relacionado.
¿Querés ir con esa?
Crunchear al auto para llegar a altas velocidades.
Me parece re bien que veníamos hablando en joda y ahora vamos a hablar de un tema así de serio. Me siento en un noticiero que de repente te hablan de una pelotudez y después de que el país se va a la mierda.
Petronelli.
No, ¿querés que hable primero de la mía, que es un poco más intermedia, y después saltamos al crunch?
Dale, habla la tuya.
Dale, habla la tuya.
Por favor.
Bueno, la mía mide más o menos.
No, no doy tantos datos tan personales.
Grosores.
Bueno, no, yo venía a comentarles que se anunciaron, por si no sabían que existían antes, dos películas nuevas en live action de Samurai X.
No sabía.
Habían dos antes, yo la verdad que no tenía ni idea. Es más, yo no veo mucho Samurai X, que supongo que ustedes sí.
¿Qué miedito? Porque es un tema muy, muy polémico el tema de las adaptaciones.
Pará, por
quiero, lo que yo... quiero eso en trigger.
¿Qué miedito?
Lo quiero en trigger.
¿Qué miedito?
Cuando lo edites, yes. Me mandás el yes. Cacho, yo lo hago tener. Yes.
Yo por lo que estuve leyendo, las películas de live action, las dos primeras, tuvieron mucho éxito en el cine, no creo si era boliviano o peruano. ¿Mira? Que fue donde tuvo más éxito, tengo entendido, Samurai X en lo que es Latinoamérica.
Tengo entendido que en Latinoamérica, Perú y Bolivia son dos países que tienen un gran fanbase otaku.
Mirá vos.
Sí, igual hay muchos nenes que se llaman tipo Naruto.
Me muero.
Te lo juro, boludo.
Eso no lo sabía.
En Perú creo que es que puedes poner el nombre que quieras.
Es que acá, boludo, te lo llaman en el colegio.
Hay gente que Naruto Gutiérrez.
Qué triste, boludo. Es como...
Holy shit.
Pero, ¿ves? Por eso, acá te los linchan si vos le pones ese nombre.
Y allá seguro que también.
Acá, acá no hacen eso. Les ponen Maradona, les ponen la academia, cosas más normales, ¿no?
Sí. Bueno, en Estados Unidos hubo un chabón que le puso. Thor, no sé cuánto.
Ah, hay un montón. Thor, de Odín, de. O sea, por la película.
Por la película, para ellos.
De Tony. Hace poco salió una noticia.
Tony Rogers había puesto un chabón.
En Colombia, que se llamaban Marvel de nombre o de segundo nombre y así.
Ah, hay un chabón, te juro, hay una noticia de unos padres que pusieron al hijo Avengers Endgame. Te lo juro por Dios.
Sí, esa gente hay que sacarle el hijo. Por hijos de puta.
A mí me sorprende que en un registro civil le digan, dale, mándale, no hay problema. Eso es lo que me sorprende. Eso es lo que me da miedo.
Mientras
que
no sea,
le digan, no, macho, dale, basta.
Mientras no sea ofensivo para el nene, de hecho acá puedes poner el nombre que quieras.
Pero acá te van a hacer bullying toda la vida. O sea, no hay una defensa
no
civil. No hay una defensa civil para el pobre pibe.
A mí me pusieron Gabriel.
Sí, a los 18 años.
A mí me pusieron Gabriel.
Esa es la mierda, boludo.
A mí me pusieron por Gabriel Corrado.
Ah, yo pensé que por García Márquez, boludo.
Es lo que dice mi mamá, pero es mentira. Y vos cuando yo digo. Y ahora cuando yo digo, ¿quién
lo
es
tenía listo ese.
Y cuando yo digo Gabriel Corrado, vos me decís.
García Márquez.
No, vos me decís quién. Y la respuesta es exactamente.
Claro.
O sea, nadie sabe. Es un chabón que actúa en novelas. Tipo. Yo creo que a mi madre merece 5 meses de prisión mínimo porque Gabriel.
¿Nos quedamos con García Márquez?
Yo voy a decir cuando alguien pregunte.
Sí, vamos a decir que es García Márquez.
Bueno, entonces van a salir películas.
Van a sacar dos películas Shack. Más. Tiene. No. Samurai X, no sé.
Me confundí Samurai con el. Con el
siempre
me pasa.
Me hubiese gustado igual, a ver qué onda. Pero ojo, es que ojo, yo
creo,
muy raro.
Yo creo que el 90% de la gente tiene esa confusión entre Samurai X.
Me pasa todo el tiempo. Pero es re fácil, hay que hacer.
Y Yuyo Shakuyo.
Es igual tu anime, boludo.
Sí, el de los cuchillos. Era re fácil.
¿Duelo a muerte con cuchillos?
¿Duelo a muerte con cuchillos? Creo que se van a pelear con cuchillos.
Lo pronto es que no iban a pelear con cuchillos. La pelea original de duelo a muerte con cuchillos, vale la aclaración, eran dos personas empujándose y poniendo un cuchillo atrás de su talón. Y el primero que se corta y cede, pierde.
Bueno,
es una manera rara de un duelo.
Sí, bueno, ese es el chiste.
Es curioso.
¿Qué estaba diciendo?
No es a muerte, es a...
Samuel
Jackson.
No, que hay una forma re fácil de
Samuel Jackson.
Hay una forma re fácil de identificarlos en serio, que tenés Samurai Jack, es la de Tartakovsky, que es el mismo de Dexter. Samurai X es el que la pusieron preso por violín y pedófilo, y ahí vas haciendo...
Claro, pero solamente vos te sabes ese dato. Yo me lo acuerdo por el Colorado y el de Cartoon Network.
Exacto.
Los dos lo dan en Cartoon Network.
¡Aku!
¿No lo daban en Magic Kids, Samurai
no,
X?
Después lo dieron en Cartoon Network.
No, pero...
Lo daban en Cartoon Network a la noche, y yo me acuerdo que flasheaba porque es re sangriento Samurai X.
Sí.
Y es como... ¡Wow!
Samurai Jack es medio...
Era el que tenía el enemigo este todo vendado, ¿no?
Sí. Era, sí, pero re sangriento.
Sí, sí, sí. Qué buen anime.
Bueno, entonces, Samurai Jack.
De vuelta, boludo. Está bien, no importa. Te lo dejo en Samurai Jack para vos, Gaby.
Van a sacar dos películas de Samuel L. Jackson.
Lo dije a propósito. Bueno, esta vez lo dije a propósito.
Las dos primeras películas tuvieron muchísimo éxito y estas te dicen que están con los mismos actores, con el mismo director, o sea que no van a cambiar nada del elenco, nada del guionista, para poder terminar de hacer lo que es toda la historia de Samurai X y darle su cierre al fin a las películas de live action que venían con éxito y aparentemente, todavía las tengo que ver, aparentemente era como uno de los pocos live action bien hechos. Y era el cierre.
El otro día encontré un live action en Netflix de Tokyo Ghoul.
Bueno, no tiene ningún, parece que no va a haber ninguna conexión entre tu noticia y la nuestra, así que la hacemos igual, esa conexión un poco forzada, ¿no te parece? Hubo como una sucesión de noticias en las que varios estudios se le hicieron entrevistas a sus ex empleados por diferentes medios y acusaron Crunch, que Crunch, para el que no sabe, es básicamente que se sobrepasen las tareas para las que estás contratado, trabajar de más, en horarios que no son los convenidos, hacer horas extra que no te paguen.
Lo que el siglo anterior se llamaba sobreexplotación del empleado.
Sí, básicamente, trabajar en malas condiciones.
El nombre plusvalía.
El nombre millennial es Crunch.
Exactamente.
Un buen resumen, como de costumbre en el millennial.
Exactamente. Muy bien. Entonces, un poco de lo que hablaba esta noticia salió de que en Epic Games, que es la responsable de Fortnite, se estaba dando esto de Crunch de trabajar entre 70 y 100 horas semanales, que son un montón de horas, y la respuesta que te dan es, generalmente esto pasa cuando está por salir un juego. Por cómo fue la característica
de Fortnite. Ojo, porque acá hay que diferenciar dos cosas. Primero, que la vida del desarrollador es sacrificada. Es sacrificada. Seguí, Gaby.
Perdón, porque lo que quería cerrar es que en este caso yo creo que los jugadores tenemos también un poco de responsabilidad en esto, porque lo que te dicen es que la razón por la que la empresa terminó haciendo Crunch y por la que los desarrolladores terminaron así de agotados es porque en Fortnite sale una vez por semana una actualización relativamente copada.
Esto el hype, boludo, el hype.
Está bien, pero es inhumano que salga una actualización por semana, más como salió el Fortnite, que era un juego doble A, y de repente explotó por todos lados porque hicieron el Battle Royale, bueno, todo lo que ya sabemos. Y el tema es que claramente no había una estructura armada para hacer el la cantidad de gente que lo juega, entonces tuvieron que empezar a contratar desarrolladores a lo loco. Y el tema es que estos desarrolladores nuevos que entraban no los entrenaba a alguien. O sea, más allá de que sepas programar bien o no, lo que sea, tenés que tener una, ¿cómo se llama? Como que alguien te diga, bueno, vos lo que tenés que hacer es esto, estas son las políticas de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se daba esto, se daba el mal trabajo, había gente que tenía que trabajar de más, y el tema es lo que dicen es, no es que te despedían si no trabajabas horas extra, pero te decían como, bueno, mira, tenemos que sacar tal cosa para la semana que viene. No,
igual,
si no llegamos, me parece que va a empezar a haber despidos.
Sí, sí es presión, olvidate.
Iban al otro extremo igual, porque era, no es que si no trabajabas horas extras, no te terminaban echando. Si vos no cumplías con lo que te habían pedido en el tiempo requerido, por más que ponerle que sea una semana para hacer una animación, si no cumplías con eso, sí te despedían.
Exactamente.
O sea, además, la mecánica de laburo en estos equipos es todo un tema, porque son equipos de trabajo, uno está orientado a la animación gráfica, otro está orientado a los algoritmos, otro está orientado a la parte del sonido, al código del background. Hay un montón de cosas que tienen que todas funcionar al mismo tiempo y bien. Y después hay otro equipo que coordina todo junto. Es como que...
Exacto.
Hay, una presión.
Epic, ¿cuántos empleados debe tener para hacer Fortnite?
Cientos, mil.
Con los que habrá arrancado, porque en realidad lo que no se esperan es que tenga ese nivel de éxito.
Exacto, debe haber
empezado. Y tuvieron que escalar rapidísimo. Con lo cual igual no justifica que terminen metiendo a chicos recién graduados de las facultades, de las universidades, y los hagan trabajar por el sueldo mínimo con unas esperanzas de sí, te vamos a contratar, seguir metiéndole duro, que igual, haciendo cosas re bien. Y después
no pasaba tanto igual
no
en este caso. No pasaba tanto en este caso en particular. Esa es una práctica muy común en el mundo, lo dijo. En este caso en particular no pasaba tanto eso, sino más como, bueno, entra gente a rolete en general. Y lo que terminaba pasando es esto, es, che, mirá, en 2 horas salen determinados assets y nosotros tenemos que terminar las animaciones o lo que sea, no entiendo bien de programación, pero sé que se hace tipo por grupos. Entonces, tenés que esperar a que termine el grupo A para que el grupo B tenga, exactamente. Entonces, tenían que quedarse esperando un montón de horas para poder...
Claro, ese es el tema de la programación.
Entonces, todas esas horas que estaban ahí, también estaban volviendo, pero están en la empresa.
Cada parte viene encadenada con otras y es como que todo tiene que funcionar en conjunto.
Y
sí, pero en realidad eso no justifica el hecho de que los bastardean.
No, olvídate. No estamos justificando, sino que lo que estamos diciendo es que el error se da, es, sigue siendo la cúpula dirigencial, pero totalmente, tiene que ver con un problema de planeación. O sea,
sí, pero es que igual, por ejemplo, por más que el juego tenga una banda de éxito y tenga una banda de jugadores y sea como su fuente principal de ingresos, y vos querés mantener como cierta regularidad, no hace falta que hagas una actualización a la semana del juego. Hacer algo mensual o bimestral, no, y los jugadores te lo van a decir diciendo que está bien, porque va a tener más tiempo de pulido todo lo que hagan, ¿entendés?
¿Sabes
no hace
qué
falta
pasa,
que
mates Luki?
A la gente toda la semana.
¿Sabes qué pasa, Luki? Primero, después tenés el caso del Apex, por ejemplo, que empezó como el que va a destronar al Fortnite. ¿Y qué pasó después? Cayó en views en Twitch, ya no se hablaba tanto del tema. ¿Por qué? Porque el Fortnite actualiza todas las semanas y todas las semanas te mueve gente nueva para que entres a probar la cosita que cambió. Entonces, lo que quieren hacer es siempre que haya mucha gente, y eso es lo que le da la plata. Estoy de acuerdo en que tranquilamente podrían hacer actualizaciones como las del Overwatch, por ejemplo, que son trimestrales o que son bimestrales. Entonces, lo que termina pasando es que...
O el LOL, que es flexible en el respecto, que a veces te saca un campeón seguido
bien,
de otra
por,
cosa y
por
palo, y a veces dice, bueno, ok, hicimos las cosas mal, vamos a hacer un poco más despacio todo y...
Por cómo es la estructura del Fortnite...
Te prevén y te tiran.
Que tiene la estructura de temporada, las temporadas tienen que durar una determinada cantidad de tiempo y ser siempre iguales.
Claro.
Entonces, ponele dos meses. Pero ¿qué es lo que pasa encima? Lo peor de todo esto es que sacan esa actualización por semana y un grupo de gente está en Twitter, en Reddit, en lo que sea, fijándose cómo lo tomó el público. Entonces, si ponele que dicen, no sé, tal actualización, no, la pistola no dispara tan piola como debería. Entonces, hay un grupo de monos a los que las ponen a corregir en el instante en el que sale eso. Entonces, está bien, tenés el juego que nunca cae en views ni nunca cae en jugadores, pero ¿a qué costo?
Eso te
¿vale
como
la
que
pena?
¿Cómo todo un sistema de feedback?
Es inmenso.
Está bien, le siguen echando plata, que es contratar gente, pero los juegos no te lo hace la plata, te lo hacen los empleados. Entonces, si no tenés empleados bien descansados, que cobren lo que tienen que cobrar, que estén en un ambiente armónico de laburo, van a terminar explotando. O sea,
eso
obvio.
Está 30 segundos del vasallaje que te empiecen a hacer sobrehoras toda la semana. ¿Dónde está el concepto de un empleado bien descansado y con una buena motivación trabaja mejor? Murió hace una banda en el mundo
del
videojuegos.
El tema con cobrar que incluso...
Y es que la vida del programador no es así, lamentablemente.
Es que sí, es justamente. El tema con cobrar incluso pueden llegar a estar cobrando re bien y pueden llegar a estar cobrando bien.
Más o menos.
O sea, lo que me refiero es, en el caso de que puedan llegar a cobrar bien...
Sí, tampoco te...
O sea, te están pagando por laburar 18 horas en el día.
¿Y sabes qué es lo triste? Que no es la única empresa que lo hace. Porque misma semana salió una noticia sobre... ¿cómo se llaman los de Mortal Kombat?
No sabría decir.
Siempre me olvido. Es... bueno, no importa. La empresa que hace Mortal Kombat, que es algo con N, siempre me olvido el nombre. Los que hacen Mortal Kombat y hacen Injustice... También salieron ex empleados a decir que tuvieron crunch en la época que ellos estaban, que es entre el Mortal Kombat 10 y el Injustice 2, que son los que la gente que entrevistaron. Y lo que decían era lo mismo, que había jornadas de 100 horas, que les pagaban poco. En este caso sí, sea lo que vos decías, Luki, de pibes recién salió en la universidad, que le dicen, vení, vas a hacer videojuegos.
Una triple A, o sea, va a ser algo conocido, tu nombre va a tener una
cierta marca. Vas a hacer jueguitos, que es lo que soñamos todos nosotros. Y es, por ese lado los explotaban. Y
NetherRealm.
NetherRealm. Sabía que empezaba con N.
Ay, me ganaste, boludo. Yo también estaba buscando. Sí.
NetherRealm, entonces...
Yo no quería interrumpir.
Y también lo que se da es esto de... Este juego tiene que salir y tiene que salir ya, y esto tiene que salir ahora porque vos sos el mejor y qué sé yo, y como que les daban ánimos.
Además del peso de toda la saga mítica que tiene allá atrás.
Es como
mira,
que...
1988 se fundó Mortal Kombat. Dato de color en nuestra
discusión. Lo que pasó es que Mortal Kombat era de no me acuerdo qué empresa, se separaron los de Enread y formaron su propio...
Era de WB Games Chicago.
Exacto, se separaron y a partir del 9 empezaron a hacer su propio Mortal Kombat con juegos de azar y mujerzuelas.
Literalmente mujerzuelas casi.
Hasta que se dieron cuenta que era 2019 y ahora solo con juegos de azar.
Después fue
la caja de loot.
Exactamente.
Fue distribuida por Warner Bros.
Sí, pero eso es el publisher.
Claro.
Bueno.
La cosa es que...
Sí, está muy jodido el tema.
También pasó con Red Dead Redemption 2.
Salió hace poco. También pasó lo mismo con...
Anthem.
Anthem, que ahí directamente testimonio de gente diciendo me encerraba en un cuarto a llorar.
Sí, o sea, igual o sea, lo que zarpado. Yo no quiero que pase es que la gente crea de que el crunch, o sea, la sobreexplotación pasa solamente en el mundo de los videojuegos. Es algo que en realidad pasa en casi todas las industrias del mundo.
Nike, please.
Pero ahora, como que al ser tan famoso el tema este de los videojuegos y su
pasa
su
específicamente. Fama.
Es que el mundo de los videojuegos es muy particular, las reacciones son distintas, pasa todo muy, muy rápidamente. Pasa,
por ejemplo, es que está menos regulado. El mundo
está, menos regulado. Está menos regulado.
El mundo del cine, por ejemplo, para tomar algo que es igual de mainstream, está muchísimo más regulado.
Y otra cosa muy importante es que también tiene llegada a un público mucho más joven. El público joven siempre, siempre es vanguardia, siempre rompe, siempre sale con cosas nuevas, porque es como lo que no está predecible.
Sí, sobre todo con el momento del internet, que hoy cuando claro. algo no nos gusta podemos
sí,
salimos hacerlo.
A quejar,
sí,
claro.
totalmente.
Entonces, o sea, acá hay varios factores que se juegan. Uno es...
Ojo, no digo que solo haya jugadores jóvenes de Fortnite, ¿eh?
No,
pero
hoy. No, si nosotros somos uno es, cuatro boludos grandes que estamos...
Claro.
Uno es este tema de empezar a... por ejemplo, Red Dead Redemption tenía que salir el 21 de agosto. Ponele, no me acuerdo que había salido. 21, en octubre creo que había salido. Y es como... No estaba listo para salir ese día. Tuvieron que hacer crunch porque tenían esa fecha y lo tenían que sacar por temas de marketing y lo que sea. Entonces, como hay que empezar a ver juegos que... No, y si no, la otra, lo otro que hacen es sacar el juego incompleto, como hizo Anthem, por ejemplo, o como hizo el de Piratas, el Sea of Thieves. Son claramente juegos incompletos y que. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Juegos que estaban buenos en sus mecánicas o en lo que sea, terminan siendo bastardios y terminan con crunch, con gente teniendo que trabajar de más para que salgan ese día que era el que tenían que. Y es como. Yo creo que hay una presión sobre todos los. Los desarrolladores y
presionáis justamente lo que decías vos antes.
Y la pregunta subyacente es, ¿qué preferís vos? ¿Que te saquen el juego a tiempo o que esperar más?
Exacto. Bueno, lo
y
que
el juego sea de calidad.
Lo que muchos decían...
Leave the comments below and subscribe, click de campanita.
Lo que muchos decían es... lo que muchos decían es blanqueen que esto es un acceso anticipado.
Tal cual, eso es una buena solución.
Es claro. una buena solución. Después, otra cosa que está inminente para mí en cualquier momento es un sindicato de desarrolladores de videojuegos.
Tal cual.
Sí, pues. Sí, o sea,
a ver, también hay que ver por país. Por ejemplo, yo tengo amigos.
Ojo que debe ser más difícil de regular, porque el tema de los desarrolladores que laburan en equipos.
Y laburan en proyectos.
Hay mucha claro. interdisciplinariedad y encima hay gente de muchos países.
Pero
hay
mucho trabajo temporal.
Juan está convulsionando por la palabra que acabo de decir.
Hay mucho trabajo temporal encima entre los desarrolladores.
Igual
contratan por un par de semanas
por proyecto,
para algo específico.
Justamente.
Se puede porque en Inglaterra ya hay. Y está reconocido por el gobierno, así que se
¡apa!
Puede.
No, obvio, no estoy diciendo que
eso no
se
lo
pueda,
sabía.
Que es,
en Inglaterra ya hay.
Al ser un mercado tan vanguardista, tiene que tomar medidas también relativamente vanguardistas.
Igual depende del país. Por ejemplo, en Argentina yo tengo amigos desarrolladores que no trabajan en videojuegos específicamente, trabajan en apps. Es un poco diferente. O sea, es menos presionante, tienes menos cosas que elaborar, etc. Pero lo que te dicen es, acá no es tan necesario un sindicato por el hecho de que hay muchas medidas que benefician al trabajador en Argentina.
Es que en
somos un país.
La ley defiende al ¿cómo se llama esto? Creo que es al más débil, ¿no?
Claro, en ese sentido tenemos varias leyes que protegen a los que trabajan. Entonces dicen, mira, acá no es tan necesario. Encima acá los sindicatos suelen ser bastante turbios. Es como, acá, por lo menos lo que me dicen mis amigos desarrolladores es que no haría tanta falta. Igualmente, a los de que hacen juegos acá en Argentina, los remil explotan. De hecho, te pagan la mitad por hacer un videojuego que por hacer una app. Exactamente la mitad. Y es como, dale, viejo. No puede ser. Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir sobre el crunch? ¿Quiere agregar algo?
Pasa en todos lados.
Yo estoy a favor de que los trabajadores tengan una regulación, una forma de hacer valer sus derechos y de lograr mejores condiciones salariales.
Que viva Perón, carajo.
Siempre
vamos, Perón, la puta madre.
Siempre
vamos,
peronista.
Menem.
Siempre peronista, nunca imperonista.
Ojo, escuché Menem por ahí, ¿eh?
hay un poco. Bueno, pasamos.
Lo peor es que, como yo, ingeniero en sonido, lo muy probable es que en algún momento labure como ingeniero de sonido en juegos. Porque es una salida laboral increíble y que tiene mucho.
Tratado.
Y muy probablemente. Sí. Y muy probablemente. Sí, sí, lo peor es que en mi facultad, la UNTREF, llegan ofertas de trabajo de Riot Games, Blizzard.
Sí, 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 claro.
De desarrolladores, claro. Ingenieros en sonido para trabajar todo el tema de lo que es el sonido.
Pasemos entonces al siguiente etapa de nuestro podcast.
Quería recomendarles USA Europe, es un anime bastante cálido, muy simple. Es una persona grande, 30 y pico, que por cosas de la vida tuvo que adoptar una nena de 4 o 5 y cómo sobrelleva eso. Y a su vez también, su live action está bastante bien logrado, es uno de los pocos live action que vi, que para mí está bien hecho, bien logrado. Creo que especialmente es porque justamente es un recuento de vida, es algo muy simple, no tiene nada fantástico. Es una buena adaptación.
¿Hay pedofilia?
No, para nada.
¿Qué tema polémico, boludo?
Es polémico porque es el tío. Pero no.
Bueno, y casi como si lo hubiésemos escrito y como si hubiese estado pensado desde un principio, nos quedó el segue perfecto para hablar del tema principal de este podcast, que son las adaptaciones.
Adaptations.
Vinimos de dos fenómenos globales, como son Game of Thrones y como son Avengers, y nos dimos cuenta que ambos son adaptaciones de cosas que ya existían.
Y mi desastres como Death Note, Dios mío.
Y mi pregunta justamente para empezar el debate, si quieres,
por favor.
¿Qué es una buena adaptación?
¿Qué es una buena adaptación?
Una buena adaptación para mí es cuando es fiel al material original.
Claro.
Así de simple.
Pero depende del universo en el cual se adapta, hay distintos paradigmas a los cuales hay que seguir. Por ejemplo, Naruto es una muy buena adaptación de su manga. ¿Por qué? Porque el anime está dirigido por el mismo mangaka.
Sí, a ver, me parece que anime y manga es como...
Son lenguajes parecidos.
Sí, claro.
Sí, es como... casi lo mismo.
Ojo, ojo, porque muchas veces no se adapta tal cual. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Full Metal Alchemist, el cual tiene dos adaptaciones.
Es un muy buen
tiene
ejemplo.
Tiene Full Metal Alchemist viejo,
punto,
el cual tiene una historia original que está muy buena y me encanta, y tiene cosas que voy a recordar toda la vida que me encantan, y tiene el Full Metal Alchemist Brotherhood, que sí está adaptado del manga, sí. Y ambos están muy buenos. ¿Qué es lo que hay que diferenciar ahí? La continuidad del argumento, la profundidad y cómo lo adaptan, y qué tan original y bueno puede llegar a ser la adaptación que se abre el argumento. Por ejemplo, tenemos ejemplos de Tokyo Ghoul Re y otras cosas que se abren del argumento del manga y que terminan en un lugar...
cagándola un poco más, ¿no?
Un lugar un tanto incómodo.
Yo igual, en ese caso particular de lo que es Fullmetal Alchemist, ojo, no vi los dos, simplemente lo que creo, no creo que sea tanto un cambio de historia o algo así, sino más un hecho de intentar implementar los estilos nuevos de animación a un anime tan icónico. Porque se ha hecho con muchos animes.
El Fullmetal Alchemist original tiene una historia... O sea, el original, me refiero al primero que fue animado, respecto del manga, tiene una historia, el final, muy diferente al original.
Pero totalmente.
Se abre y aún así sigue siendo muy bueno. Es más seinen más que shonen.
Voy a volver un poco a lo que había preguntado al principio. Y vos dijiste que, Juani, que la mejor adaptación es la que respeta el guión original, digamos, el material original. Yo voy a discrepar completamente.
Yo también.
Porque para mí la mejor adaptación es la que entiende que está en otro medio. Siempre que quiera agarrar el mismo material, que por ejemplo un libro fue escrito para leerse como libro. Entonces hay cosas que, por ejemplo, los efectos no se tienen en cuenta, el presupuesto no se tiene en cuenta, los actores no se tienen en cuenta. Entonces, si lo vas a hacer en película.
En película. En serie también.
En serie también es lo mismo, en algo audiovisual.
La parte más que nada de las imágenes, de lo que es la ambientación,
también
no se tienen en cuenta. Es como más algo leíste, no hace falta que hagas un cameo de toda la catarata y las piedras y no es necesario.
Exacto. ¿Cuándo es bueno una adaptación para mí? Cuando entiende primero cuál es el alma, digamos. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Todas las obras tienen una cosa que es la base, que es de qué se trata.
La esencia.
La esencia. Y también tienen un mensaje. Puede ser muchos, puede no ser algo aleccionador, pero siempre nos están queriendo contar un algo.
Pero tiene que tener una fidelidad al material original.
Sí o no, podés adaptar de muchas maneras. También podés no adaptar la historia y sí adaptar el universo. Podés hacer lo que quieras.
Bueno, Marvel es un ejemplo de eso, por ejemplo.
Marvel es un ejemplo, gracias.
El Señor de los Anillos también es otro ejemplo de una buena adaptación.
Claro.
Perdón, iba a Marvel. Sí. Marvel es eso, no adapta nunca, ninguna historia es fiel. De hecho, la mayoría solo tienen los nombres. Sin embargo, entienden la filosofía del personaje y qué es lo que quieren transmitir y cómo actuarían esos personajes. Y por eso son buenas adaptaciones.
Mi conclusión es que mientras se adapte la esencia de lo que estás transmitiendo, puedes mostrarlo de la forma en la que quieras. Pero mientras se adapte la esencia, va a llegar al público y va a tener un buen resultado.
Lo que decías, Luki, del Señor de los Anillos, para mí es todo lo contrario. Es lo más fiel que se pudo hacer, entendiendo que estaba en un medio como es las películas, que sacaron cosas de más. Por ejemplo,
y en ese contexto también
hay un personaje que es el que le da las espadas a... ¿cómo se llama? Me olvidé del personaje.
Aragorn.
No, la...
Gandalf.
A Bilbo y eso.
¡Legolas!
La cosa que brilla.
El anillo.
Sí. No, la espada, boludo. La espada que brilla.
Ah, ya sé cuál te referís, sí. El dardo se llama.
Bueno, eso. En
Dardo Fuseneco.
Es el mismo, sí, sí, sí.
Es el mismo.
Se llama Dardo.
En el libro se los da un personaje que aparece, no sé cuánto. Hay como dos capítulos que son de ese personaje y que se trata de que supuestamente es re poderoso, pero nunca hace nada para la trama. Y después en las películas se los da, creo que Aragorn, no me acuerdo quién se los da.
No, pero que vos estás confundiendo igual, porque lo que vos decís, eso pasa durante el Hobbit cuando le dan la espada a Bilbo. Y yo estaba hablando de Señor de los Anillos en particular, no del Hobbit.
No, igual eso pasa en el Señor de los Anillos, no en el Hobbit. Lo que yo digo. Bueno, no importa. No me acuerdo textual porque es algo que leí hace como 11 años.
Yo leí hace un poquito menos,
claro,
y no recuerdo qué
es. Me acuerdo puntual de ese detalle porque lo vi. Mi punto es que agarraron algo que estaba... era muy largo de explicar una película, de una película que dura 3 horas. Sí. Lo cortaron, sigue teniendo sentido, sigue estando dentro del mismo universo, no rompe ninguna regla. Entonces dale que va, ¿me entendés? Yo creo que es eso, es... entender que estás en otro medio y que tenés que adaptar algunas cosas y tenés que cambiar necesariamente.
Por más que estés contando la misma historia...
Sí.
¿Sí?
Por ejemplo.
Tienen que ser cambios perdonables. Es decir, tienen que ser cosas que tengan sentido, capo, no ponle, que rompan.
Mientras que los cambios favorezcan a la experiencia de la persona, o sea, de los espectadores.
Del nuevo medio, estamos hablando.
Claro, del nuevo medio, yo creo que es algo positivo.
Ojo, porque tampoco puedes decepcionar muy fuertemente a los fans. Es el tema. Ahí es donde no es el límite.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Se tiene que tomar a la adaptación como algo particular o tenés que compararla siempre con el medio original?
Es que depende también de qué estés hablando. Hay cambios que para mí, en mi opinión, son imperdonables.
Porque... ahí la estás comparando con... o sea, vos decís que siempre tenemos que comparar. Porque si hay cambios es que la estás comparando con el medio original.
No siempre. Particularmente en algunas cosas. Por ejemplo, de Marvel...
¿En qué no, por ejemplo?
En Game of Thrones, por ejemplo.
Sí.
Game of Thrones tomó un curso a partir de los libros, pero que después, obviamente, porque sobrepasó a los libros en la historia, tuvo que hacer sus propias cosas. Pero antes de haber sobrepasado a los libros, ya empezó a tomar un curso totalmente distinto que no seguía con la lógica de lo que venía pasando.
Ok.
¿Entendés? Bueno, y hay cambios que son menores.
Son como eventos cruciales que,
perdón,
no deberían haber cambiado.
Pero ahí vos, igual, Juan, estás comparando, pero en algunos casos es que podés comparar y que no importa, y en algunos es tan grosero que importa. Sería eso lo que interpreto.
En algunos casos no importa que compare. O sea, no hace falta comparar, por ejemplo, me parece. Como Marvel. Marvel es un ejemplo perfecto de que, claro, no es necesario comparar. Yo de Marvel, no, de cómics como tal... conozco un 10% de lo que hay. Probablemente menos.
Menos.
Menos. Sí. Y sinceramente las películas como el universo cinematográfico me encanta. Y no creo que haya que compararlo para decir que las películas son
no,
buenas.
No, pero por ejemplo, si yo soy fan de Spider-Man.
Sí.
Y digo, no me gusta esto porque en el cómic pasa diferente. ¿Tengo asidero, tengo razón o soy un pelotudo?
Te puede no gustar.
O estar en el medio, ¿no? También, ¿no?
Te puede no gustar porque...
pero, mi pregunta, ¿es válida mi queja? ¿Es válido quejarme de algo que está en otro medio?
Depende de la importancia de lo que te estás quejando. Eso es para mí. Para
totalmente.
Mí, depende si para el argumento es muy importante lo que te estás quejando, quejate y está perfecto. Ahora, si es una nimiedad de... no, en realidad el traje tenía este color diferente en este dedo.
Claro.
Es como, dale, déjate hinchar. Ahora, si me decís, por ejemplo, de que... y supongo que para los primeros Spider-Man era importante, de que Peter podía usar la telaraña a partir de un mecanismo que él creaba.
Sí.
Y en las primeras lo hace del cuerpo. Es algo que te puedes quejar porque tiene mucha importancia para Spider-Man el hecho de que en más de un caso se ha quedado sin telaraña. Es como de, ok, ¿y ahora con qué me arreglo?
Okay.
En el caso de Game of Thrones, por ejemplo, si vos tenés un personaje que en el libro sigue vivo, ponele, ¿no? No voy a decir cuál porque...
sí, no spoiler.
En el quinto sigue vivo, bueno, en la serie, lo que sería el tercer libro, ya lo matan.
Sí,
por ejemplo.
Sí, ya sé quién
es. O por ejemplo, un personaje que tiene que desarrollarse y tiene que desarrollar esa frialdad frente a la muerte y demás... de repente la mina de un momento para otro es la muerte encarnada. ¿Sí? ¿Qué pasó?
Entonces lo que están diciendo un poco todos a grosso modo es, mientras se respete el tronco de la trama, está todo bien.
Sí.
O sea, no te quejes porque cambiaron el vestido.
Yo diciendo...
está todo, cámbiate...
mientras se respete la experiencia del usuario, del televidente, del lector, yo creo que puedes hacer los cambios que quieras. Mientras se respete la esencia y mientras... conserves la experiencia buena para la persona que lo está consumiendo.
También es muy igual, difícil delimitar eso. Para mí eso no es un buen criterio.
Y sí,
por
pero
eso.
Bueno.
Para mí todo lo contrario, para mí pueden cambiar lo que quieran. Es un... si no le estamos pidiendo a aquel que va a, por ejemplo, vamos a tomar Marvel, que es algo que es masivo. Imaginémonos que Marvel cambia todo. la trama, todo. Si no, yo le tengo que pedir a alguien que vaya a ver Capitán América que se lea todos los cómics o totalmente, 50 cómics. Entonces, totalmente. Para mí todo se puede cambiar. Pero, claro, nosotros claro. Después juzgamos así una película, es buena o mala, por su propiedad. No comparándola. Si cambió algo y es completamente distinto, yo, mi yo fan va a estar hiper enojado. Pero para mí no es una crítica válida.
A ver. Pero la experiencia de vos ir al cine y ver la película va a ser épica igual, por más que hayan cambiado cosas.
Depende, o sea, de qué igual. O sea, si yo voy a ver, por ejemplo, estoy pensando algo que me guste mucho. Ponele que sacan una película de Miss One.
La película sí. De él, de ¿no? Los Scrolls.
Sacan una película de Archivo de las Tormentas.
Dios claro. No quiera.
Por ejemplo. Y hacen que, por ejemplo, en realidad, Kaladin es mujer.
Sí.
Y hacen que los sprints son otra cosa.
Sí.
No es una buena adaptación.
Discrepo. Para
el
mí,
hecho de que Kalen sea mujer me es irrelevante. Messi, me da igual. Ese no, yo entendí. Pero ponerse diferente, no me lo cambié a los
sprints. Nimiedades y cosas importantes.
Perdón.
Son dos cosas,
sí, lo entendí. Para mí, si yo voy al cine y veo esa película y me parece muy buena, va a seguir siendo muy buena aunque hayan hecho completamente otra cosa. Yo los entiendo lo que dicen.
Pero la película ustedes. Es buena, no es que sea una buena adaptación, porque son cosas distintas.
Para mí, lo que se ha de adaptar, digámoslo así, es algo mucho más profundo, que es la idea. Hay una idea, por ejemplo, en Archivo de las Tormentas, que es mostrarte sentimientos.
Sí.
Archivo de las Tormentas trata sobre sentimientos, sí, y cómo reflejan la personalidad humana los sentimientos. Si la película se trata sobre sentimientos, para mí va a ser una buena adaptación. Si trata sobre cualquier otra cosa, aunque los personajes se llamen igual y sean todos iguales, para mí va a ser una mala adaptación. Para mí, eso es lo complicado. ¿Por qué es mala Death Note? Porque los que lo hicieron no sabían de qué se trataba Death Note. Para mí, esa es la clave. Es entender.
Porque no conserva es que ni la esencia.
La esencia la mantiene.
Claro,
es, la esencia. Es el chabón loco que más empieza a matar gente. Pero
para mí,
yo diciendo, para mí, la esencia sí. No la mantiene.
Completamente de acuerdo.
Es el chabón que tiene una Death Note que empieza a matar gente.
Y sí, pero esa no es la esencia de la serie. La esencia de la serie es replantearte los principios humanos. ¿Cuál es el principio de justicia? ¿Quién está?
Bueno, sí. ¿Quién es bueno?
Voluntad de decir quién está bien y quién está mal y quién merece
morir. ¿Qué es la justicia? Esa serie te hace preguntarte qué es la justicia. ¿Quién tiene el derecho de juzgar?
Si la serie hubiese tenido.
Si alguien merece morir por eso, no.
Perdón, claro. Si la serie hubiese tenido al L negro. Y si hubiese seguido tratando de la justicia, que está bien, que está mal, el pie protagonista. O
sea, si hubiese abordado el mismo paradigma.
Si hubiese abordado el mismo paradigma y todo lo demás era diferente, para mí es una buena adaptación.
Tal cual.
Para mí lo que lo define es de qué es, si entendiste el material original, de qué se trataba. Por eso es tan complejo. También, por otro lado, estamos hablando en este caso de cosas que pasan de formato a uno audiovisual. Entonces, en este caso también necesitas tener buenos actores que representen o que entiendan al personaje. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, a mí no me gusta ni la película ni los libros, pero la mina que es reconocida y me olvidé el nombre.
Sí, está, sí, la chica de Juegos del Hambre.
La que actúa en Narnia.
Sí, esa.
Claro.
Hace re bien de su personaje. Lo entiende perfecto. Tal y cual. Lo actúa muy bien.
Sí, sí, sí.
Entonces es como, bueno, necesitas actores. En Harry Potter lo mismo, los actores entienden a sus personajes desde el fondo, más allá que son diferentes.
Bueno, Marvel pasa eso.
Es más, yo voy a avanzar un paso más en esto. Para mí, todos los actores que interpreten personajes en particular de una serie o un anime o todo lo que sea adaptado, tienen que haberla visto la serie original y tienen que entender la esencia.
No necesariamente,
de eso.
Porque Brie Larson, por ejemplo, no lo vio y preguntó a los fans para que la aconsejen.
Bueno, pero tienen que empatizar.
Es otro trabajo bien dedicado.
O sea, exactamente, tienen que empatizar. O sea, hice una investigación para saber exactamente qué era Capitana Marvel y cómo
exacto,
hacerlo.
Cómo se comportaría. Es re importante.
Si no empatizan, hay algo ahí que se está perdiendo.
Totalmente.
Y necesitas también escritores que hayan leído el material original, obviamente.
Fundamental.
En muchos casos, ¿sabes qué se hace? Se buscan un resumen en internet y desde ahí hacen su trama.
Craso error.
Por ejemplo,
obvio que va a salir mal eso.
Ghost in the Shell con Scarlett Johansson adapta escenas muy buenas.
Me parece que es ideal para lo que estamos hablando. Adapta.
Me faltó verla.
Que creo que es lo que ibas a
adapta
decir.
Escenas muy buenas.
Puntuales, que, iguales son aparte.
Sí, sí, tal cual. Exactamente copiadas del anime. Que adaptan muy bien. O sea, sirven a modo de. Para los fans adaptar y ver en live action lo que ellos querían ver. Que vieron en el nuevo origen en el anime. Pero después hay partes de la esencia del anime. Todo lo que es profundo, lo filosófico, el existencialismo. Que no aparece en la
a
serie.
A mí me dijeron que la película es mala.
La película es mala.
Te deja con un vacío existencial, pero no el vacío existencial que te deja en el anime. Te deja un vacío existencial de haber visto. ¿Por qué no animaron esto? ¿Por qué me cambiaron esto? ¿Por qué no vi lo que yo quería ver?
A ver, hay como si estuviese. Como si hubiesen agarrado y hubiesen querido copiarte a vos y es un chabón igual a vos, pero que no tiene alma. No sé cómo explicarlo. Es como. Es todo igual, pero no.
Sin esencia.
Ok, está bien. Entonces, es una mala película.
Y una mala, y una mala adaptación,
por más que sea igual.
Sí, eso es lo que quería decir. Como que si no copias, o si no reinterpretas, porque creo que esa es la palabra. No, reinterpretas. Yo creo que es eso, es interpretar y pasarlo. Es como los covers. Yo creo que también son eso, ¿no?
Claro, para mí lo importante y mi conclusión en este capítulo es que no importa si lo haces tal cual o no, sino conservar la esencia, adaptarlo, querer lo que estás abordando y transmitir lo mismo, o por lo menos un mensaje que surja de lo que a vos te transmitió, lo que originalmente adaptaste.
Y yo pregunto, sí, lo es por Sonic, por ejemplo, es una adaptación que está a punto de salir.
Sí.
Sonic es más complejo.
Ah, claro, exactamente.
Porque ¿qué pasa con Sonic? Sonic no es, es un personaje que la propia Sega se ha encargado de destruir. Entonces, es un personaje que ya está destruido. Pero por los que lo crearon.
Para mí igual está hecho pelota. Es tan fácil solucionar todos estos temas en algunos casos, en otros no. Con la frase de adaptado, o sea, de basado en, y con la frase de que sería básicamente, no sé cómo será la frase técnica.
El disclaimer ese no va a saber que miramos la primera con otros ojos.
Claro. Ahora, yo a todos los integrantes de este podcast le quiero hacer una pregunta. ¿Para ustedes qué es una adaptación?
Justamente, una adaptación es la adaptación de un material original a otro medio.
Es pasar al material, es agarrar, reinterpretar el material original y ponerlo en un material nuevo.
Claro,
en un medio nuevo.
Ahora, el tema es que si la reinterpretación pierde la esencia de lo que realmente querías transmitir, ¿qué nos queda?
Qué pregunta existencialista. Sí, pero volviendo a Sonic.
Se puso.
Me parece que.
Sí, estoy profundo hoy, perdón.
Parece que el problema es primero, ¿qué Sonic adaptás? ¿El de las primeras tres? ¿Cuatro iteraciones? ¿El que es gordito y peludito? ¿O claro, el que, o Sonic Boom, que tiene
físicamente
vendajes?
Físicamente, por ejemplo. Ponen que la película, cuando la vamos a ver al cine, porque vamos a ir a ver al cine, ponen que la vamos a ver y la película realmente es buena.
Porque la vamos a ir a ver.
Porque la vamos
a ir a ver. Sí,
yo amo a Sonic y lo voy a ir a ver.
Yo también.
No importa si no vienen conmigo, yo la voy a ir a ver.
A mí Sonic me da un poco igual, pero la vamos a ir a ver.
Vamos a ir a ver.
Sonic 2.
Cuestión, ¿qué pasa si la película es muy buena? Pero realmente el Sonic este que acabamos, que vimos en el tráiler, es más feo que un pie.
No importa, porque ya no. En el caso particular de Sonic, ya fue hombre lobo, ¿me entendés? Onda, bueno, está tan destruida la imagen de Sonic que no podés hacer nada peor que lo que ya se hizo. Es como, ¿viste el meme ese de ya déjalo, está muerto?
Una vez que tocas fondo, ya es como que.
Ya no hay forma de faltar el respeto a la original.
Bueno, para mí, ellos. Lo que le falta a mucha gente también es el criterio de poder discernir entre lo que es decir. Che, la adaptación está buena. Es decir, la adaptación fue una mierda, pero la película estuvo buena. O la serie estuvo buena.
Puede
o
ser.
El libro estuvo bueno.
Es que a mí me pasa
como con tener esa diferencia de juicio.
Con Game of Thrones, que es el caso que a mí más me choqueó porque dejé de ver la serie justamente.
Es caso
por esa
paradigmático.
Razón. Es que la serie es buenísima. La serie es una producción de la concha de la lora.
Olvídate, sí.
Hasta la sexta temporada.
Bueno, no vi más de la quinta. Por eso yo te digo hasta donde yo llegué.
Hiciste tan bien porque es cuando dejan de basarse en el material original.
Bueno, entonces. A partir de la tercera empiezan a dejar de basarse en material original.
Una cosa es que no respetaron. Lo que estás queriendo decir es se fueron a la mierda.
Exactamente.
Pero respetaban tres o cuatro pilares fundamentales
los
libros.
Bueno, hasta ahí la serie estaba buenísima. La serie siempre estuvo genial. Lo que a mí me pasa es que yo considero que Game of Thrones no es una buena adaptación.
No, yo considero que es una buena adaptación. Yo era el primero nada
bien,
más.
Está bien que te transmite esa sensación de que la anarquía y que el mundo se puede ir a la mierda en cualquier momento.
Y la lucha entre gente que teje y maneja. Y...
Sí, exactamente. Y la política que hay por detrás está buenísimo. Yo entiendo que lo transmite. Pero la realidad es que llega un punto en el que Game of Thrones deja de ser Game of Thrones y pasa a ser la Rosa de Guadalupe.
Eso pasó.
Y eso en los libros.
Perdón,
no pasa.
Perdón, pero eso pasó cuando se les acabaron los libros. En los que basarse.
Pero es que es difícil discernir porque en realidad el escritor y el director, o creo que uno de los colaboradores, no sé si es director o productor o qué.
Productor.
Es la misma persona.
Sí.
Sigue estando metido ahí.
George R. R. Martin se dice que lo que hizo es, les dio el final, les dio qué personajes sobrevivían, y de ahí le dijeron, chicos, Bien, ¿eh? Tienen este final.
Hagan lo que ustedes quieran.
Hagan lo que ustedes quieran, tienen este final, más o menos va a pasar. Tipo, les dijo, va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto. Únanlo como ustedes quieran. Y es como, bueno, se nota cuando lo une alguien que sabe y cuando se une alguien que no sabe.
Entonces, no sé, es que es un... Creo que es una serie medio difícil de...
También hay que ver casos particulares. Ese es el tema. Hay que ver muchos casos particulares y analizar.
Obvio, obvio. Pero...
Shaman King, por ejemplo. Shaman King es un anime viejo.
Sí, sí, lo veía de chiquito, pero me lo olvidé.
Es excelente. Yo lo vi hace poco de nuevo. Shaman King es un anime que es excelente y no te das cuenta que la historia no es nada que ver con el original.
Sí, bueno, pero no sé ese caso.
No sigue al manga, por ejemplo. Es sí, el mismo caso de Full Metal Alchemist.
De Full Metal Alchemist, claro.
La ciencia la comparte, pero la apuesta es que no sigue para nada al manga.
Bueno, pero yo creo que para cerrar como mi conclusión, por lo menos, es que si tiene la esencia más allá que el resto de los acontecimientos no pasen como en el material original, es una buena adaptación.
Yo creo que tiene que haber una mezcla, mi opinión es. O sea, tiene que haber un balance entre demostrar la esencia del material original y mantener algo.
Mantener los hechos que llegan que se pueda desarrollar de esa manera.
Exactamente, porque la realidad es que hay... Ahora no se me ocurre ninguna obra, ninguna producción, pero hay cosas que, por más que sea el material original y por más que te comparta esa una sensación de que te pone mal o cosas así, que no tiene nada que ver con lo que es el material original, ¿entendés? Es como que...
Está bien, vos sentís que hay cosas que tienen que respetarse más que otras.
Sí, hay que ver un balance, tiene que haber un balance, como dice Thanos, entre lo que le das al fan, porque claro, normalmente este tipo de adaptaciones son para fans.
Sí o no, Harry Potter.
O no, pero mucha gente era fan de Harry Potter.
Vos lo que creo interpretar que decís es como tiene que haber un balance entre el nuevo que va a entrar, el que no vio nada, y el que vio, y tenemos que dejar contentos a los dos un poco.
Sí, exactamente.
Sería eso.
Para mí sí.
Si querés sacar de ganancia, sí.
Luke, ¿algo para cerrar?
No, yo para mí estoy más o menos como Juani, pero es que para mí es muy importante el hecho de que mantengas hechos, no todos los hechos, pero los hechos puntuales que hacen que los la trama se desarrolle como es.
Los, o sea, significativos. Como... Para mí, sí, si te podés abrir de la trama, pero mantener la esencia.
Pero es que no es tan... O sea, sí, es lo tuyo, por lo menos vos lo planteás de una manera mucho más amplia. Para mí es que, por ejemplo, no sé...
Sí, utilizando el término Dora la Exploradora, tiene que aparecer agua, lago, montaña.
Sí, una cosa así.
Eso, o sea, tiene que estar para vos, digamos.
Si hay un hecho que, por ejemplo, hace que a un personaje le cambie la cabeza y tenga sentido por qué le cambie la cabeza, que haya pasado ese hecho, no me saques el hecho en la adaptación. Okay. Porque, por lo menos para los fans, lo sacaste una banda de la inmersión cuando le sacaste ese hecho que está todo el mundo esperando. ¿Entendés? Esas cosas para mí deberían pasar. O sea, no deberían ahorrarse a la hora de hacer la producción.
Okay.
Sea el nivel que sea. Y ahora, en otro detalle, es mucho más fácil para mí adaptar algo que no tiene ningún factor fantástico o maravilloso, pero adaptar algo que tiene pura realidad, que es solo realidad, sí, obvio, como el caso de Usagi Drop.
Sí, a ver,
también tiene mucho que ver la fanbase que tiene, ¿no? Porque cuanto más gente, cuanto más llegada tenga a un grupo más amplio de gente, más probabilidades tenés de que haya discrepancias, de gente que le guste, de gente que no le guste.
Es que obvio tema, que no es lo mismo.
Es difícil
haya conflicto.
Porque los fans son... Es un arma de doble filo usar los fans para...
Son ambiguos.
No, obvio, obvio.
Y... No hay poronga que le venga bien, básicamente.
No, pero yo decía porque...
Tal cual.
Son los primeros que sabes que la van a ir a ver porque son los que tienen las expectativas. Y son también los primeros que la van a recomendar porque si el original les gustó, van a decirle a sus conocidos, che, voy a ver esto y está buenísimo.
Pero conmigo
a
ver. No, no, por supuesto que no es lo mismo adaptar Harry Potter que adaptar el libro que escribí yo y que no le he hecho a nadie. Pero me parece que todos estamos como que dos posiciones tomadas. Una que es, hay que respetar ciertas cosas. Por lo menos yo tengo la de que para mí todo se puede cambiar siempre y cuando tenga una esencia. Y si quieres cerrar vos con algo.
Yo coincido con Gaby, para mí la esencia. Pero ¿cómo se define la esencia? Lo que te transmite, las emociones, el mensaje. Puedes hacer lo que quieras con la serie, con el anime, con lo que animes, con lo que transmitas, pero conserva la esencia, el mensaje para mí es lo más.
Para mí es
lo que te genera, lo que te genera a vos como consumidor del medio, para mí eso es lo más importante.
Excelente, y con este mensaje de Luis María Domínguez pasamos a despedirnos del programa. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Juani.
Lag Mental Pod en Twitter y en todas las demás: YouTube, Audioboom, Spotify, Instagram, Facebook, como Lag Mental Podcast.
Estoy muy contento de volver a estar con ustedes, chicos, la verdad.
Esperemos que sigas estando.
Totalmente, obviamente. Sí, sí.
Sin otra cosa que decir, hasta la semana que viene.
Chau. Nos escuchan, chicos, cuando quieran.
Hasta el capítulo que viene.